crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Estás escuchando Innovadores.
¿Sí? Sí, yo soy. ¿Quién llama? Hola, ¿qué tal? Encantado de... Sí, sí, os dejé un mensaje... ¿Hoy? Pues no sé, déjame que mire un momento. A ver... Ya imagino que tendrás prisa en vender, pues como todos, pero es que ahora estoy... Pues eso te digo, hombre, que me dejes ver... ¿Hola? ¿Hola? Bueno, será imbécil. Así te caiga la casa encima antes de que la vendas. Hombre, ya. Si es que la gente saca lo peor de uno. Ay, en fin.
Niño, empezamos.
Sí, perdona, es que estaba hablando con un... igual. ¿Tú estás?
Siempre.
Venga, pues dale. Muy buenas a todos y a todas. Sed bienvenidos a esta nueva edición de Innovadores, que es la número 56 ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo. En fin, que me voy. Una nueva entrega en la que, como bien habéis podido comprobar en la entrada, vamos a profundizar un poquito en la compra-venta y alquiler de casas. Un sector que, aunque no sea reciente, sigue vivo y, de hecho, está de nuevo en alza.
También hablamos con Google.
En efecto, os traemos la segunda parte de la entrevista que mantuvimos con Virginia Wossmann, en la que, una vez presentado el Campus Madrid, profundizaremos sobre la situación del sector y el futuro de la innovación en la tecnología.
Conoceremos
también cómo gestionar mejor en tiempo real nuestra empresa de la mano de Facebook, que llega a Innovadores con lanzadera.
Y además...
os traemos toda la actualidad del sector de la mano de Luis Miguel Belda, redactor jefe de Todo Startups, y las citas que, como amantes del emprendimiento, no os podéis perder.
No desconectéis.
Porque tras el sumario y como avanzamos al principio, arrancamos con los casos prácticos. Así es idealista.com, en la voz de Fernando Encinar, cofundador de la misma empresa y director de comunicación.
Casos prácticos.
Es cierto que cuesta mucho encontrar una vivienda a nuestro gusto, es casi un trabajo. Por ello, opciones como la que hoy os presentamos, Idealista, facilitan mucho esta labor. Hablamos de una plataforma inmobiliaria que nace...
cuando mi hermano Jesús vuelve a Estados Unidos, donde ha estado trabajando en Silicon Valley para varias compañías, y ve que en España pues está empezando a desarrollarse varios proyectos, varias startups de Internet, y vemos que hay una oportunidad para ayudar a la gente a superar la ansiedad, el agobio, la frustración que supone encontrar una vivienda.
Y es que en ese momento...
todo el proyecto inmobiliario estaba básicamente en los miles de clasificados que se publicaban en papel, en las vallas, en las farolas, en los salones de las panaderías, donde podías coger información inmobiliaria, o a través de amigos o a través de agencias inmobiliarias.
Así decidieron que se podía crear
una plataforma donde hubiera contenido inmobiliario que estuviera parametrizado, con información transparente, con datos básicos de la vivienda.
De este modo, se evitaba también el dar la información como antaño.
Sin dar ni siquiera el precio, ni la dirección exacta, ni fotos. La información inmobiliaria hace 16 años, que no hace tanto tiempo, fue prácticamente ayer, era una información muy opaca, era un mercado con muy poca transparencia, y en aquel momento el anhelo que teníamos era aportar, traer luz a un mercado que en aquel momento era muy opaco y poco transparente.
Con la idea clara llegaron primero los fundadores.
Jesús a mí me lo comenta en el verano de 1999, yo le digo que ok, que adelante, que hagámoslo, y habla con César Oteiza, y también invitó a dos personas más, Andrés de la Morena, que fue estuvo desde el principio hasta 2007 y era el director financiero, y a Bernardo Hernández, que era el que hacía los acuerdos y hacía desarrollo de negocio, que se fue en 2005.
Y tras esto...
empezamos a diseñar el proyecto a primeros del año 2000. En junio hicimos nuestra primera ampliación de capital después de una de Friends and Family que se cerró con, en aquel momento, BBK. Y el 4 de octubre del año 2000 se lanzaba la primera página de Idealista, que en aquel momento tenía unos 5.000 anuncios de vivienda de particular, de segunda mano, de Magic Capital.
Así, la idea en los siguientes 5 años fue...
ir creciendo tanto a nivel geográfico, tardamos 5 años en cubrir toda España, como en diferentes productos. Primero estábamos centrados en segunda mano y luego incorporamos obra nueva, y en 2005 se completó, por un lado, la cobertura geográfica y también la cobertura de producto.
de ahí a 2016, en el que 3 de los 5 creadores han continuado
desarrollando y transformando también Idealista, porque en los últimos 16 años se ha transformado el sector inmobiliario, pero también se ha transformado la manera en que la gente buscaba casa.
Idealista hoy es un referente en su sector. ¿El motivo?
No hay una sola razón que haga la diferencia. Yo creo que es 1000 pequeños detalles, desde velocidad, estabilidad de la página, limpieza de los datos, frescura, resultados, acceso al usuario, emails. O sea, hay un montón de cosas que hacen, bueno, pues que la experiencia del usuario en Idealista es distinta a la experiencia en otras páginas web y hace que Idealista sea ahora mismo pues la página web que tiene más usuarios y que lo consultan más usuarios al mes.
De hecho,
muchas de las cosas que ves en Idealista luego las replican otros portales inmobiliarios, desde la caja de las 3 cajas de búsqueda en la página de inicio, que fue una cosa que nos inventamos nosotros y ahora es la manera común en que se diseñan las páginas, a las visitas virtuales, a los book de fotos, a los vídeos de alta calidad, a toda la selección de criterios que vienen en la margen izquierda junto con los resultados.
A esto se une un diseño en el que han estado un año trabajando y que consiste en que
tú con el móvil, tú puedes dibujar en el móvil o en la página web exactamente la zona que quieres buscar y probablemente más tarde o más temprano será un desarrollo que creamos nosotros que se convertirá en estándar porque probablemente tus competidores lo harán.
En resumen,
yo creo que hay un montón de cosas que hacen que el usuario tenga una experiencia de navegación y de resultados inmobiliarios que hace que al final pues la experiencia sea distinta. Y todo esto se basa en una sola cosa, que es el equipo. O sea, nosotros no tenemos activos, no tenemos fábricas, no tenemos edificios donde están nuestras oficinas, sino que estamos de alquiler. Y al final nuestro mejor activo es el equipo.
Desde su nacimiento, Idealista ha pasado por mucho, por lo que cuesta destacar solo un momento. Un ejemplo de ello.
Ayer me llamó una persona que me dijo, mira, no me conoces, soy amigo de un amigo, simplemente te llamo para decirte que es que he alquilado mi casa en una mañana, sin ir más lejos, ¿no? O sea, yo creo que todos los días tenemos interacción con los usuarios y que nos dicen cosas preciosas.
También cabría destacar
enero de 2003, que fue cuando llegamos a rentabilidad. Idealista, los 3 primeros años, 2000, 2001 y 2002, perdía dinero todos los meses. Y a partir de enero de 2003 ya entramos en números negros, en rentabilidad. Y hemos estado en rentabilidad desde entonces hasta hoy.
Dos muestras que no les eximen de contar con días negros.
En 2002, cuando necesitábamos justo un balón de oxígeno para llegar a ese momento de enero de 2003 de entrar en rentabilidad y estábamos esperando una llamada de los comités de riesgos de Kutxabank y de Caixa Catalunya, que era el otro inversor, para ver si nos daban un crédito puente que nos permitía llegar a esa rentabilidad. Nos lo dieron, luego lo pagamos, pero claramente ese fue un momento duro.
Con todo, y ya establecidos en Portugal, Italia y España, claro, Idealista se prepara ya para lo que vendrá en 2017.
Lo que nos gustaría es el que dentro de 10 años sigamos siendo la herramienta más eficaz y la más fácil y la más simple para la gente que está comprando, vendiendo o alquilando una casa en España, Italia y Portugal. No tenemos intención de abrir más países y lo que queremos es seguir mejorando y seguir investigando para que las cosas, para que haya más transparencia en el mercado inmobiliario y para que el buscar una casa para comprar o para alquilar o para vender sea cada vez más fácil.
Un objetivo claro con el que nos despedimos, no sin antes conocer el consejo emprendedor de nuestro invitado, o mejor, consejos.
Tengo varios. Primero, intenta dar una solución a un problema de una persona. Más que intentar resolver un gran problema de un gran sector, con que intentes dar solución a una persona que tiene un problema, yo creo que sí es un buen inicio. Protege la caja por encima de todo. Pensar en monetizar y pensar en cuidar la caja, yo creo que es all economy, pero yo creo que es muy sano. Como emprendedor, baja tus gastos al mínimo para que todo vaya tu proyecto.
Tomamos buena nota.
Un segundo. Ya, dígame.
Pues mire, tengo una eléctrica, un banco, una compañía aérea, una compañía de seguros y me gustaría publicitarlas. No quiero un anuncio de televisión, ni de radio, ni en ninguna marquesina. Busco algo fresco, nuevo, impactante, que te deje... ¿Cómo anda usted eso?
Pues mire, tengo un formato joven, rompedor, al alza. Los millennials lo adoran. El resto de las generaciones se preguntan, ¿por qué en mi época no lo había? Para hacerlo tenemos los medios técnicos, los profesionales, las instalaciones. Son...
Podcasts que se descargan y se escuchan como locos.
Podcasts que se descargan y se escuchan como locos.
¿Y son caros?
Se reirá con el precio.
¿Y duran?
De por vida.
¿Llegan lejos?
A todo el mundo que escuche.
Genial. ¿Cómo puedo contratarlo?
Puede enviarnos un correo.
¿A dónde?
adriana.quintero@prnoticias.com.
¿Y por teléfono?
Al 91-713-1172.
Perfecto. Muchas gracias.
A usted.
Adiós.
Hasta luego. Otra venta más. Lo que no sé es por qué me estreso tanto. Anda, mira, un nuevo podcast. Play.
La noticia del día con Todo Startups.
La innovación es un sector que se actualiza al minuto. Nosotros, de la mano de Todo Startups, como cada semana, hemos hecho una búsqueda intensiva para traeros esa noticia que destaca sobre las demás. Y lo hemos hecho, cómo no, de la mano de Luis Miguel Bell, la redactor jefe de Todo Startups. Luis, muy buenas.
Muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal? Pues sí, cada semana estamos en Onda Cro y PR Noticias con lo más destacado. Y esta semana, para comenzar, si te parece, hablamos de la Global Robot Expo.
Y es que, bueno, ya está todo listo para esta Feria Internacional de Robótica, donde se darán cita los más importantes expertos de tecnología a nivel mundial y se darán a conocer las últimas tendencias en tecnología que están ya apareciendo.
El evento tendrá lugar entre el 2 y el 4 de febrero de 2017 en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid y reunirá a gurús tecnológicos de la talla de nada menos que Setuvig Yacumar, director del Centro de Robótica de Edimburgo. También Clemens Miller, jefe de educación clínica de Ocoma, que compartirá cómo serán, pues por ejemplo, la rehabilitación del futuro con el uso de las tecnologías avanzadas, un tema muy importante. Jonathan Evans, otro gurú, presidente de la Global UTM Association, que expondrá cómo se trabaja para la futura integración de drones en los sistemas aéreos nacionales, y Arturo Baroncelli, que es el director de desarrollo de negocio de Comau, que hablará sobre los robots colaborativos en el entorno industrial. Esta feria tendrá 120 expositores con los últimos avances en tecnología y albergará un espacio dedicado a los robots especializados en tecnologías asistenciales y de rehabilitación.
Bueno, y otra de las novedades de este evento es la presentación del Madrid Drone Film Festival.
De drones vamos a oír hablar mucho, ya estamos hablando aquí en este espacio. Es un concurso profesional de cortometrajes filmados con drones que se celebrará por primera vez en España y que está coorganizado con el London Drone Film Festival.
Bueno, y cambiamos de tercio. Facebook continúa añadiendo servicios y nuevas herramientas a su red social.
Ahora le ha tocado el turno a los vídeos 360 grados, una tendencia que comenzó YouTube hace unos años y que está causando sensación entre los usuarios. El primero en emitir en ese tipo de vídeo inmersivo a través de Facebook será National Geographic, que quiere contar en directo el momento en el que 8 científicos salen de las cápsulas donde han estado recluidos los últimos 80 días como una prueba de supervivencia para un futuro viaje a Marte que se ha desarrollado en las instalaciones de la Estación de Investigación del Desierto de Marte en Utah. Durante esta singular emisión en directo, también habrá un momento para las preguntas y las respuestas de los usuarios.
Y bueno, gestionar una comunidad de vecinos o de hogares no es una tarea fácil, pero hay una aplicación que pretende solucionar y facilitar este cometido.
Se trata de Colindar, una aplicación colaborativa a través de los cuales los vecinos se pondrán de acuerdo en todos los temas relacionados con la comunidad. Anda, que eso no es difícil, ¿verdad? Bueno, en concreto, esta aplicación cuenta con tres entornos: hogar, administrador de fincas y comunidad de vecinos. Los dos primeros son de uso privado, solo para los miembros del hogar en el primer caso y para los administradores de fincas en el segundo. Por su parte, la comunidad de propietarios es una zona compartida por todos los vecinos. Colindar muestra la información contable de la comunidad, además de ofrecer pues la oportunidad de reservar las pistas deportivas de la comunidad si es que las tiene, escribir en el muro vendiendo algo, comunicarse con los vecinos y otras personas relacionadas con la comunidad, votar online también, informar y gestionar incidencias, entre otras cosas. Seguramente las discusiones seguirán también en esta aplicación.
Sí, eso será inevitable, pero lo que no es inevitable es contar un cuento antes de dormir, que es una de las grandes tradiciones de las familias y que ahora será más audiovisual.
Perdón. Y es que una nueva idea, Alejandro, ha llegado a las habitaciones de los niños. Se trata de Moonlight, un proyector que se ajusta a los smartphones para proyectar imágenes e historias a los más pequeños. Es como una especie de Cinexin, esto es más de mi época, Ale, ese dispositivo que facilitaba el poder ver imágenes en Super 8, que tampoco es que se veían en 4K, 4K como ahora. Bueno, pero que causó sensación desde luego en los años 80 entre los chavales de aquella época, pero adaptado a la nueva era, ya que proyecta imágenes en la pared o sobre cualquier superficie, pudiendo ver la historia en imágenes y entreteniendo a los más pequeños. Con este dispositivo, que se pone en la cámara del móvil, se proyectan las imágenes a la vez que se ve en su pantalla, facilitando así al usuario, al padre, a la madre, poder seguir sin problemas la historia que se está narrando, pero también al niño si es que no se ha dormido antes. Además, ofrece la posibilidad de emitir sonidos diferentes para así hacer la historia más divertida para los más pequeños.
Bueno, y para terminar, por fin podemos anunciarlo. Han sido 6 meses de espera, pero LinkedIn ya forma parte de Microsoft.
¿Qué tanto monta tanto? Como lo de lo de los Reyes Católicos, me parece. Bueno, nos vamos a liar. En el argot periodístico diríamos que la primicia la conocíamos antes del verano, aunque la exclusiva hace solo unos días. LinkedIn ya pertenece a Microsoft, que ha pagado 26.200 millones de dólares por hacerse con la red social profesional, convirtiéndose así en su mayor adquisición hasta ahora. El CEO de LinkedIn, Jeff Weiner, ha indicado en un post que está confiado en que esta alianza acelerará su misión de conectar a los profesionales del mundo para hacerlos más productivos y exitosos. También ha confirmado que se trabajará en mantener, eso es importante, la privacidad y la seguridad de los usuarios.
Bueno, estaremos atentos. Muchas gracias, Luis.
Hasta la próxima, Alejandro.
Joder, qué solicitado que estoy yo. Sí. Hola, amor. Sí, me han llamado de lo del piso. Nada, que quería que lo viésemos hoy. Prisas aquí el colega. ¿Qué le dije? Pues que imposible, que teníamos varios compromisos hoy. Que no me dejó darle otras opciones, hombre, que directamente, ¡zas!, me colgó. Sí, era un tarao, sí. A ver, tranquila, que encontraremos uno. Y si no, pues siempre nos queda el piso de tus padres. Que estoy de coña. Venga, te escribo si me llaman del otro. Un beso. Chao. Chao, chao. Lo que cuesta encontrar un piso decente, por Dios.
Darán que hablar con Lanzadera.
La gestión en tiempo real es necesaria para las empresas, tanto a la hora de ser más productivos como de mejorar la cuenta de resultados, así como la calidad del producto. Por ello, en esta nueva edición de Innovadores os presentamos Mesbook, una apuesta al respecto potenciada por Lanzadera que llega a nosotros de la mano de su CEO, Diego Sáez de Aguilar. Diego, muy buenas.
Hola, muy buenos días. Gracias por llamarnos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, estupendamente. Vamos, al pie del cañón, a tope.
Bueno, lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es Mesbook?
Bueno, vamos a ver, Mesbook es un sistema de gestión de fábricas en tiempo real. ¿De acuerdo? Dentro del mundo de las fábricas, ahora mismo, pues, se está gestionando generalmente, pues, con lo que nosotros llamamos tecnología forense, ¿vale? Analizan las cosas, pues, después de lo que ocurre, y como regla general, te das una idea, analizan las cosas como un mes después de lo que ocurre. Mesbook te da la información en tiempo real, te dice la productividad, los costes, la calidad, lo que está pasando en tu fábrica en el momento en el que ocurre.
Bueno, Diego, ¿y cómo nace esta idea?
Mira, pues nace de dos frikis de fábricas, y son Fernando Molinuevo y yo mismo, somos los socios fundadores, que hartos de no tener herramientas para poder gestionar las fábricas, cuando desarrollamos estas funciones por cuenta ajena, pues decidimos crear un producto estándar que diera solución a los problemas que nosotros estábamos viviendo y además diera un impacto directamente en la cuenta de resultados, que son costes, productividad y calidad.
Bueno, ¿y cuál ha sido el camino, Diego, que habéis recorrido desde que la pusisteis en marcha hasta ahora mismo?
Muy rápidamente, pues nosotros éramos profesionales caros, trabajando por cuenta ajena, entonces decidimos salir lo que nosotros llamamos la jaula de oro. Lo llamamos así porque, claro, estás confortablemente, con tu trabajo estable, pues bueno, los dos somos padres de familia numerosa, y ya lo éramos cuando empezamos a emprender, o sea que no te quiero decir nada del riesgo, el nivel de riesgo que corríamos. Pero bueno, con mucha confianza y sobre todo estando seguros de que conocíamos muy bien las necesidades de nuestros clientes, pues nos pusimos a trabajar y desde el día uno, pues gracias a Dios, pues pudimos estar facturando y poder dar servicios a empresas industriales y redirigiendo todo ese dinero que íbamos captando para el desarrollo del sistema. la primera venta de Meshbook la hicimos con un PowerPoint, te das una idea. O sea, tener que imagínate decirle a tu cliente que cuando apriete aquí va a pasar esto, ¿vale? O que esta pantalla va a tener, va a moverse de esta otra manera. Y luego, pues afortunadamente, pues el programa Lanzadera de aceleración, pues vio en nosotros mucho potencial y el año pasado pues formamos parte de la tercera edición de Lanzadera, que es un respaldo tanto a nivel de credibilidad como económico como de visibilidad. Y ahora mismo estamos ya pues en 20 proyectos de 16 empresas distintas, de 11 sectores distintos, o sea, ya generando valor y muy bien, muy establecidos dentro de lo que es el sector industrial valenciano, y ya ha empezado a tener proyectos fuera de Valencia e incluso fuera de España.
Y Diego, ¿con qué ventajas cuenta Meshbook? ¿Qué le diferencia de la competencia?
Bueno, pues Meshbook aterriza en un mundo en el que el salto tecnológico todavía no se ha producido, ¿de acuerdo? Estamos hablando ahora de Industria 4.0 y las fábricas en su 90-95% están en la industria 3.0, están en la era todavía de la electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, el mundo digital, internet, comunicaciones web, interconexión de todas las máquinas, gestión en tiempo real, dispositivos móviles o tablets, eso pues está generalizado a nivel comercial y a nivel de gestión, pero no a nivel industrial, ¿de acuerdo? Entonces, claro, estamos prácticamente en un territorio virgen, porque somos los únicos íntegramente industria 4.0 que ahora mismo hay en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, somos los únicos que aplicamos estas nuevas tecnologías para el sector industrial y, además, también somos los únicos que vamos con el mensaje más pragmático que hay, que es que esto no se trata de tecnología, ni se trata de dispositivos, esto va de fabricar más, mejor y más barato, que es lo que les interesa a las fábricas. Y luego tenemos un modelo de negocio muy disruptivo, porque vamos a la clase media de las fábricas, lo que nosotros llamamos las clase media de las fábricas, que son las pymes industriales, donde pues desembolsar pues un importe de decenas o cientos de miles de euros para que es lo que cuesta los productos que nos encontramos en el mercado, si bien, como digo, son pues antiguos y de tecnología pues ya en el límite del desfase. Nosotros vamos a un concepto de pago por uso, de cuota mensual, muy moderno, en el que por una media de 2.000 euros mes, pero que tenemos clientes que pagan de una de 600 y hay otros que pueden llegar incluso a pagar 3.000, ¿vale? Les digitalizamos la fábrica y además les damos soluciones concretas a sus problemas y les acompañamos en todo el proceso de transformación digital, lo cual es prácticamente gratis. De hecho, es gratis porque nuestro sistema cada mes ahorra más de lo que cuesta. O sea que literalmente se podría decir que se autofinancia.
Y Diego, para terminar, hemos conocido un poquito, digamos, el pasado y el presente de Meshbook. ¿Cuáles son los planes de futuro que tenéis para la marca?
Pues, bueno, tenemos una hoja de ruta bien clara. Va a ser, primero, nosotros somos de Valencia, somos valencianos, estamos muy fuertes en la comunidad. Como digo, ya estamos haciendo los primeros desarrollos fuera de Valencia. Vamos a hacer, el objetivo para 2017 es la expansión a nivel nacional y empezar a hacer pinitos a nivel internacional, donde ya hemos arrancado el primer proyecto, y continuar desarrollando el producto. Siempre generando valor, porque es lo que necesitan nuestros clientes, crear herramientas que les hagan fabricar más, mejor y más barato.
Bueno, pues estaremos atentos a esta evolución. Diego, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por llamarnos y buenos días.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com.
Tras conocer de primera mano la ayuda que ofrece Google a los emprendedores y de nuevo de la mano de Virginia Wosman, queremos conversar con ella como experta sobre el estado del emprendimiento en nuestro país, o mejor, el por qué hay tanto fracaso.
Fracaso nosotros creemos que no es una palabra negativa, es una manera de aprender y de cuando empieza este siguiente proyecto saber por dónde no ir. ¿Qué lleva a los emprendedores a fracasar? al final no podemos tratar en ese sentido a los emprendedores como un todo. Pueden ser muchísimas causas, puede ser la situación económica, puede ser que efectivamente el proyecto no sea viable, puede ser cuatro decisiones incorrectas, pueden ser muchas, pero independientemente de cuál sea la razón por la que la empresa no ha salido adelante, los emprendedores aprenden y eso es algo fundamental, ¿no? Y ese sí es un cambio importante que deberíamos tener ya. Qué bien que seas tan valiente, que quieras hacer tu sueño y si lo consigues, fenomenal, y si no, habrás aprendido tanto en el camino que lo siguiente que hagas en tu vida sea volver a emprender o a lo mejor sea trabajar para otros, haber ayudado todo ese background que traes, ¿no?
También nos llama la atención la inversión que ha realizado Google en innovación en este 2016.
Somos un tipo mediano, somos ocho personas, dando todo tipo de cosas, desde una persona que se encarga de operaciones y hace que el edificio funciona, una persona que gestiona los eventos, una persona de marketing. Somos un equipo de unas cuantas personas que estamos tratando de ayudar a los emprendedores que pasan por aquí todos los días. Queremos pensar que el trabajo que estamos haciendo por y para ellos, a ellos se está ayudando, pero no se puede cuantificar económicamente esa inversión, que es más en tiempo y en contenidos y en recursos más que otro tipo de cosas.
Y es que
Google no invierte, ni Google ni Campus, no invertimos en las startups. No invertimos como inversores económicamente en las startups que están aquí. No, eso no funciona así. Para nosotros Campus es una noticia de devolver a la sociedad. Realmente creemos que ideas que pueden cambiar el mundo, y eso es lo que queremos apoyar. No estamos buscando retorno.
Con todo, Google Campus cuenta con un futuro que continuará ligado al de la innovación.
Esa es una palabra complicada, porque la innovación ya de por sí, esa palabra tiene una connotación de futuro. Yo quiero pensar, y quizás soy optimista por naturaleza, que la innovación tiende a ser responsable, a ser ética. El otro día en una ponencia en Barcelona en la que participé, también me preguntaba, ¿crees en la innovación responsable? Y yo digo, bueno, quiero pensar que toda innovación es responsable. Hay muchas empresas que están haciendo, muchos emprendedores que están haciendo cosas interesantes, que están generando empleo, están aportando a la economía. Internet aporta cada vez más al PIB de todos los países del mundo. Y para ella eso es solo innovación y es responsable y es futuro. Pero quiero pensar que la innovación va a ser siempre ética y responsable.
¿Te gusta la tecnología? ¿Escuchas este sonido y tu corazón palpita de la emoción por tantos buenos recuerdos? Express. No hace falta que viajes en el tiempo, ni al pasado, ni al futuro. La tecnología que te gusta llega a diario con TechPress. Busca TechDencias en Spreaker, iVoox o iTunes. Suscríbete y relájate. El mundo que viene llegará a tus oídos con César Salza, el geek guy de moda. TechPress. Encuéntranos también en prnoticias.com en el apartado de podcast de Onda CRO.
A ver. Perdona, que dame un minutito. Uno y terminamos. Que tengo que terminar de añadir aquí un par de pisitos. Joder, que hoy no para de sonar. No está mal. A ver qué le contesto al tipo este. En dos minutos te escribo que estoy terminando de grabar. Perfecto. ¿Vamos? Ajá, pues dale. Bueno, y con esto ponemos punto final a esta edición número 56 de Innovadores, en la que, bueno, hemos podido hablar con Idealista para que nos dé, pues, con un poquito nociones de su historia. Hemos conocido, pues, cómo se fundó, cuáles son sus puntos fuertes, cómo se encuentra actualmente y, sobre todo, cuáles son sus planes de futuro. Vale. Además, hemos conocido Meshbook, una alternativa que tenemos para poder gestionar en tiempo real las condiciones de nuestra empresa y poder mejorar la productividad. Y además, pues hemos contado con toda la actualidad que ha llegado a nosotros de la mano de Luis Miguel Velda, redactor jefe de Todo Startups, además de conocer los planes de innovadores, los planes innovadores de Google Campus para el 2017, además de, bueno, pues de contrastar con ellos cómo se encuentra el panorama emprendedor en estos momentos. Todo esto, pues gracias, no podía ser posible que sin la colaboración de nuestro técnico que está al otro lado. Chibi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Majo.
Ahí está, ahí le tenemos, controlando que todo suene de maravilla. Hoy no tenemos con nosotros a Juan de Cañadas, está en otros menesteres. Álvaro tampoco. Está ahí, se ha escapado, está con la arena.
Está ahí con la arenilla.
Está jugando como un niño ahí en la playa.
Así que bueno, este será el último programa que realicemos en 2016, así que vamos a aprovechar para felicitaros la Navidad a todos. Paséis unas estupendas fiestas, que tengáis una gran entrada de año y nos vemos a la vuelta ya en 2017. Chibi, los mismos deseos para ti.
Yo sí, pero vamos. Sin más.
Sin más. Bueno, pues mientras tanto, no os olvidéis, aunque sea Navidad, seguid siendo felices, innovando.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.